Desde nuestra fundación, estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento.
Gracias por su permanencia a lo largo de los años.
Radio Universidad.
100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
La voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Efemérides, efemérides, efemérides.
De manera que la recomendación número uno, es disciplina. Los libros no se escriben solos ni se cocinan en comité. Escribir es un acto solitario y a veces aterrador. Es como entrar a un túnel sin saber si habrá luz a la salida. Recuerdo de muy joven haber compartido muchos fines de semana en Cuernavaca con mi querido amigo y maestro don Alfonso Reyes, el regiomontano Alfonso Reyes. A veces llegaba yo tarde de una parranda, tenía 17 años, y a las 5 de la madrugada veía encendida la luz del estudio de Reyes y a don Alfonso inclinado sobre sus cuartillas como un mágico gnomo zapatero. Reyes calmó mi envidia, mi asombro, mi afán de emularlo con una frase de Goethe, que era otro escritor de madrugada, y la frase de Goethe es: el escritor debe quitarle la crema al día. Alfonso Reyes me enseñó que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación, y Oscar Wilde que el talento es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero si esa es la parte lógica de la creación literaria, hay otra misteriosa, insondable, que yo no asocio con la vaguedad de eso que se llama la inspiración, que a menudo es una manera de aplazar el trabajo esperando a Godot. Y esa parte misteriosa a la que me refiero es el sueño. Yo puedo planificar la noche anterior, el trabajo de la mañana siguiente y acostarme a dormir impaciente por levantarme a escribir. Pero cuando me siento a escribir al día siguiente, resulta que el plan propuesto por mi lógica y mi vigilia sufre demasiadas excepciones. Se viene abajo y es invadido por lo que nunca había imaginado, por lo que nunca había pensado, por lo totalmente imprevisto. ¿Qué ha sucedido? Sucede que he soñado. Y sucede que los sueños que recuerdo, los que recuerdo son repetitivos, son banales y no me sirven para nada. No puedo sino creer entonces que la mano creadora que guía la mía es la de los sueños que no recuerdo. Los que no recuerdo al día siguiente, los sueños haciendo su trabajo literario invisible, desplazando, condensando, reelaborando y anunciando en el trabajo del sueño el trabajo de la creación literaria.
Pues bien, amigos, un día como hoy, 11 de noviembre de 1928, nació Carlos Fuentes, escritor mexicano fallecido en el 2012. El día de hoy estaría cumpliendo 97 años este destacado escritor mexicano, nacido en Panamá en 1928. Y se preguntará usted por qué mexicano si es nacido en Panamá, pues porque sus padres eran de origen mexicano. Su infancia transcurrió en diversas ciudades como Río de Janeiro, Washington, Buenos Aires, debido a la carrera diplomática de su padre. En educación estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Fíjese nada más. Falleció, como comenté, un 15 de mayo del 2012 en Ciudad de México. Su carrera literaria, bueno, pues en sus inicios él fundó la Revista Mexicana de Literatura junto a Emanuel Carballo. Algunas de sus publicaciones, por ejemplo, su primer libro, Los días enmascarados, se publicó cuando tenía 26 años. Obras notables, novelas como La región más transparente en 1958, La muerte de Artemio Cruz en 1962, Aura, 1962 también, Terra Nostra, 1975, Gringo Viejo, 1985 y Cristóbal Nonato, 1987. Ensayos, abordó tema de crítica literaria, historia, política y arte. Guiones, escribió para películas como Pedro Páramo y Los Caifanes. Los temas de sus obras los podemos identificar muy claramente como temas de la Revolución Mexicana, el amor, la muerte y también la identidad nacional. Algunos reconocimientos, tiene premios literarios como Premio Cervantes en 1987, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1994 y el Premio Formentor de las Letras en 2011, entre otros muchos que obtuvo el gran Carlos Fuentes. Algunas condecoraciones, fue nombrado oficial de la Legión de Honor de Francia y Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica de España, académico, miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua, algunos doctorados honoris causa que recibió, fue honoris causa de universidades como la UNAM, Harvard y Cambridge.
La entrevista.
La voz universitaria está a punto de sonar más fuerte que nunca.
Llega la semifinal del 14º concurso universitario de canto popular.
Las y los semifinalistas de nuestras escuelas y facultades demostrarán su talento y pasión por la música.
Acompáñanos este 13 de noviembre a las 4 de la tarde en el Auditorio Universitario.
Apoya a tu cantante favorito y vive cada nota con emoción.
14 Concurso Universitario de Canto Popular.
UGED, talento que inspira.
Universidad Juárez del Estado de Durango.
Dirección de Difusión Cultural.
Identidad UGED.
Pues bien, amigos, así arrancamos nuestro programa este día. ¿Cómo no vamos a recordar a este gran escritor mexicano, Carlos Fuentes? Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Les saludo como todos los martes con muchísimo gusto su servidora y amiga, Jacqueline Ávila Flores. Y bueno, en esta ocasión agradezco a Linda Cristal que nos está dando la asistencia técnica. Muchas gracias, Linda. Y le doy la bienvenida a mi querida Judith Márquez. Bienvenida, Judith, ya últimamente clienta muy frecuente del programa, porque hay muchísimas actividades para toda la comunidad universitaria, en especial para los estudiantes. Escucharon ustedes ahorita un promo de la semifinal de canto del 14 Concurso Universitario de Canto Popular, Judith, y que bueno, pues ya estamos en la semifinal.
Así es. Bien, pues agradezco muchísimo la invitación de nuevo ya aquí. Y pues bueno, como lo escucharon en el intro, ya el próximo jueves tenemos pues ya la etapa semifinal del concurso de canto en su año número 14. Ya una tradición.
Ya casi va a ser quinceañera.
Ya. Fíjate que desde ahorita ya estamos así como que pensando qué vamos a hacer de especial.
Sí, claro.
Porque sí tiene que ser algo... Para que haya ya tenido 14 años vivo este
proyecto.
Este proyecto, sí. Cada año, la verdad es que hay veces que uno se quiere rendir, pero no, los mismos coordinadores dicen, oiga, mis alumnos ya están esperando el concurso.
Sí, ahorita que dijiste eso, sí me ha tocado verte en algunas ocasiones así como que con la moral caída, porque no, en ocasiones, pues bueno, las situaciones... pues no dan para mucho.
Así es.
Y te baja la moral porque en algunos concursos se avienta así como que la casa por la ventana, y de repente en otros, pues bueno, pues vamos a hacerlo porque no puede quedar sin hacerse este proyecto, que como tú comentas, pues los mismos alumnos, los coordinadores culturales ya están esperando cuándo, ¿no? Cuándo empiezan las inscripciones y demás.
Así es. Sabes que lo que pasa es que es mucho trabajo también ahorita de gestión, como pues sabemos la cuestión económica pues no está muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces, como no queremos dejar ni bajar los premios, porque ya se bajó una vez, antes nosotros el primer lugar lo dábamos de 10,000 pesos. Se bajó una vez y pues la verdad es que ya bajarlo otra vez, pues no. Se motivan los muchachos por los premios, que son 8,000, 6,000 y 4,000 pesos. Entonces, sí es un concurso que, pues aparte de esta convivencia tan bonita que tienen los alumnos, pues de alguna manera les ayuda, ¿no? A los tres primeros, obviamente, pero en cuestión económica, pero en cuestión de convivencia, en cuestión de crecimiento personal en este aspecto, pues les ayuda a los... 136 participantes que tuvimos ahora, 138 participantes que tuvimos ahora en esta edición.
138.
Quienes estuvieron arriba del escenario mostrando su talento. Y bueno, de estos 138, pues obviamente solamente 44 pasaron a esta etapa semifinal, que va a ser también una etapa muy, muy peleada. La verdad es que también en Gómez Palacio encontramos muchísimo talento. Y no lo dudo y vayan a ser de los 15 finalistas que vamos a tener ahora el 18 de noviembre.
Se dice muy fácil, pero la verdad es que la semifinal va a ser maratónica. Como sí. ¿Cuántas horas más o menos crees tú con todos estos participantes? Porque aparte también está siendo muy rigurosa en cuanto al tiempo de la pista, ¿verdad? Lo que van a ejecutar e interpretar.
Así es. Sí, de hecho, bueno, de hecho en la convocatoria dice que no debe de pasar de 4 minutos. Y pues sí es estar revisándola una por una, porque sí hubo 3, 4 que llegaron y casi los 5 minutos. Entonces sí les tuve que regresar. Bueno, son detallitos, ¿no? Que se va 1, 2, 3 minutos, pero... ya junto, ya
multiplícalo
es...
Multiplícalo por 44.
No, sí, es muchísimo. De hecho, el tiempo que yo tengo estimado son de 3 horas, sí. 3 horas y media.
Así es.
Entonces, pues bueno, de aquí a los detalles que surjan, no sé, entre 3 y media y 4 horas vamos a estar en este concurso. Vamos a tener la participación de danza árabe, también, que es un taller que nosotros tenemos aquí en la Dirección de Difusión Cultural, mientras el jurado delibera y saca los resultados de quiénes serán los 15 semifinalistas. Entonces, sí va a ser un programa medio larguito, sí, pero... Sí. Pues obviamente va a ser muy entretenido porque son 44 voces que pues son bonitas, o sea, sí lo va a disfrutar uno.
Claro, claro, y aparte los chavos se van producidos, se cuida mucho esta cuestión del tiempo. El jurado que va a estar en esta ocasión, ¿quién va a ser, Judith?
Fíjate que va el jurado, decidimos que fuera el mismo de la semifinal. Nada más se va a añadir otra persona, pues tenemos a Ivonne Santiesteban,
sí.
Ana Bravo, Daniel Saldívar.
De la etapa Intramuros, ¿verdad?
Sí,
okay.
Pero van a estar también en la semifinal. Ajá. Y Lluvia Niebla. Ahora vamos a tener a 4 jurados.
Son muy buenos.
Sí, sí son muy buenos. Y para la etapa final todavía estamos viendo, pero ya está seguro Alfredo Carrillo,
uh-huh.
Eddie Salazar, y ahí me falta confirmar a la tercer jurado.
Sí.
Todavía está entre 2 personas. Habíamos mencionado a Ana Manzanera, habíamos mencionado a la maestra Corín Martínez, pero tenemos que verlo bien por cuestiones de agenda que ellas tienen,
sí, claro.
Otros compromisos.
Pero las dos son excelentes.
Excelentes, sí, sí, sí. Obviamente, pues, personas que tienen
toda
su
una
vida.
Trayectoria.
Sí, 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 una vida y una trayectoria muy muy importante en este aspecto del canto, ¿no? Son sí. Personas muy destacadas a nivel pues nacional, se puede decir. Y pues sí, ya estaremos nosotros dando la noticia de quién va a ser parte de la etapa final, pero realmente que sí son personas que tienen el suficiente conocimiento para poder hacerlo.
Así es. Entonces, 44 semifinalistas que van a estar pues concursando para pasar a la gran final.
A la gran final.
La semifinal se llevará a cabo
el próximo jueves.
O sea, ya pasado mañana
a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Universitario. La entrada es gratuita para quien guste ir a apoyar a sus alumnos, pues a sus compañeros, uh-huh. Que vayan sus amigos, familiares, quien guste, ahí los esperamos. Bueno, como saben, el Auditorio Universitario está ahí en el edificio central. La entrada va a ser por Bruno Martínez. Y la etapa final, igualmente en el Auditorio Universitario, el 18 de noviembre a las 5 de la tarde. Ahora, pues como van a ser 15, sí. Pues ya una hora más tarde, a las 5
de la
tarde.
De esos 44, solamente van a pasar 15 a la gran final.
Así es.
Pero de verdad no se lo pierdan. Vayan, disfruten. Se la van a pasar muy, muy bonito. Van a disfrutar un momento muy agradable. La entrada, ya lo comentó, es totalmente libre, está abierto al público en general. Y bueno, pues si quieren agarrar algún lugarcito, sí váyanse temprano, porque la verdad es que se llena.
Sí,
absolutamente.
Pues imagínate, los 44 quieren llevar a su familiar, a sus amigos,
sus compañeros.
Obviamente,
de las escuelas y facultades.
Sí, 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 que ojalá y de verdad vayan muchos a apoyarlos, porque la verdad es que si les da nervios en las unidades académicas, en el Auditorio Universitario yo me imagino que es todavía más.
Sí.
Eso es lo que a mí me gusta mucho, fíjate, porque hemos tenido alumnos que han participado año con año y se les ve la evolución que ellos han tenido, el trabajo personal que hacen. Para poder tener una mejor interpretación, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, me ha gustado mucho la dinámica que ahora los jurados implementaron desde la etapa semifinal, donde al término de cada concurso en las unidades académicas, ellos ofrecen sus asesorías. Entonces, ellos están viniendo al taller de trova de la maestra Lluvia Niebla.
Sí.
Varios de ellos están viniendo para... A veces les falla en que escogen una pista que no les va con su tono de voz. Entonces, vienen a esto para ver qué canción les toca, el tono, perdón, les queda el tono también. Y obviamente trabajan un poquito la seguridad que deben de tener en el escenario.
La, ¿no?, proyección, ¿verdad?
Así es, sí, porque hay unos que... caminan y caminan y caminan y caminan y lo mejor no saben, que lo mejor es quedarse quietecito... al interpretar su canción.
Es que la verdad es la elección de la canción que vayan a cantar tiene muchísimo,
sí,
que ver.
Claro,
muchísimo,
claro.
Porque nos ha tocado en anteriores concursos que vemos a chavos que están en la etapa intramuros y eligen una canción que dice, qué bonito canta. Uh-huh. Y luego los ves en la semifinal y dices, ¿qué le pasó? Pues así es que no eligió la canción correcta.
Exactamente, que nos pasó el año pasado con Alejandro Medrano. Uh-huh. Él canta precioso, un muchachito del Colegio de Ciencias y Humanidades que ahorita canta, pero hermosísimo, participó con una canción de José José que le queda bien, porque ya él había participado en el foro que teníamos antes en el edificio central. No, espectacular. Sí. Pero llega ahí y se desafinó completamente. No sé qué le pasó, que era uno de mis favoritos para los tres primeros lugares, pero pues no supe qué pasó. Hay que ensayar muchísimo, o sea, no se pueden confiar los muchachos, que precisamente eso es lo que está trabajando la maestra Lluvia con ellos. Incluso ha habido momentos, bueno, ha habido veces en que me cambian la pista, o sea, ellos ya la escogen. Van a las asesorías, no sabe qué maestra, esa canción no. Esa
siempre pista, no.
No, cámbiamela, se la cambio. O sea, mientras ellos vayan con la seguridad, con la preparación suficiente para hacer una buena interpretación, lo cambiamos.
Híjole, pues la verdad es que sí es un trabajo muy arduo este que se realiza, pero también es muy bonito porque, como tú lo mencionaste, Judith, vas viendo la transformación de los muchachos.
Sí, sí.
Porque hay unos que participan, a lo mejor es su primera vez, pero hay otros que ya tienen dos concursos y has visto cómo han ido evolucionando, cómo van creciendo, y muchos de ellos que no quitan el dedo del renglón siguen y siguen hasta que quedan en los tres primeros lugares.
Sí, que de hecho ya nos pasó dos veces que donde dos de los alumnos, desde el principio que entraron a la universidad, fueron participando año con año, y dos me sorprendieron que ellos se lo propusieron y en el último año ganaron el primer lugar.
Sí.
Uno, no me acuerdo sus nombres ahorita, pero fueron concursos muy bonitos porque ve uno toda la historia detrás. Sí. Y cuando los jurados mencionan que ellos ganaron el primer lugar, fue una emoción. Es más, las mamás llorando, es ellos mismos que no se lo podían creer.
Los que les dicen primer lugar y se caen.
Sí, ¡oh! Exacto.
Byron fue el que hizo
ándale,
eso, ¿no?
Byron Ontiveros. Él fue uno y otro muchachito de odontología que no me acuerdo bien cómo se llama, pero ellos fieles cada año, preparándose. Hasta siempre, obviamente, siendo finalistas dentro de los 15, pero a lo mejor nunca dentro de los tres primeros lugares, hasta que se fueron directo al primer lugar. Y eso es lo bonito, porque sabes que se están preparando, que se están sí, o sea, están yendo a clases, están modulando su voz, bueno, preparando, educando.
Se siguen preparando, pues.
Se siguen preparando.
No se quedan así como que, ay, pues canto bonito en el karaoke, ¿no? Cuando estoy con mis amigos, que estoy tomándome ahí la cubita o lo que sea y empiezo a cantar, pues, ay, me sale bonita voz. Se siguen preparando y esa preparación, bueno, pues es parte también de la formación integral, claro, que se pretende fortalecer a través de estas actividades.
Sí, así es. Es lo que le comentaba yo al maestro, que si más allá de una competencia es este crecimiento personal que llegan a tener los alumnos.
Mucho.
Bueno, y el concurso es una pequeña parte de lo que ofrece la Dirección de Difusión Cultural, porque pues afortunadamente tenemos muchos proyectos muy bonitos como es el concurso de canto. Para quien no sé, le gusta el teatro, pues tenemos la muestra interinstitucional de teatro y las clases que da el maestro
ahorita Igal está ahí, muy bueno Igal.
Que ya se presentó su primer grupo de estudiantes ahora en la pasarela de Catrinas, que la verdad es que tuvo muy bonita impresión. Y pues bueno, todos estos proyectos, pues nosotros los creamos con mucho cariño para todos los alumnos. Y aprovecho para agradecer a los coordinadores culturales, quienes a través de ellos, todos los directores de las unidades académicas hicieron posible este concurso, ya que ellos aportaron un apoyo económico para los premios en general que se van a entregar.
Así es.
Entonces, agradeciendo de corazón, de verdad, a todos los directores, porque ninguno dijo, oiga, ahorita no tengo dinero, ahorita no. Todos aportaron, aparte de que aportaron para el premio en general, le daban premios a sus alumnitos.
Sí, qué bonito, algunos directores, muy bien.
Sí, por ejemplo, veterinaria, sí, que aparte de darles dinero en efectivo, también le liberaron horas de servicio,
servicio social.
Servicio social, ¿verdad? Sí. 15 horas creo que.
Sí, poquitas. Ya, o sea, ahí por ahí la Buda jurada andaba diciendo que todo el servicio social. Y Xochitl, ¡No!
Sí. Entonces, de alguna manera, los directores se involucran. Sí. De hecho, fíjate, ahora en este año tuvimos más asistencia de directores dentro de los del concurso en etapa intramuros, lo cual de verdad agradezco mucho porque los alumnos obviamente se sienten pues cobijados,
sí, ¿no? Apoyados.
Por su director.
Y sí se nota,
Sí.
Se nota en las más tú que pues te toca ir a todas las unidades académicas como coordinadora de este concurso.
Así es.
Y tú te das cuenta la dinámica que hay de los alumnos en este concurso, el ambiente que se vive, la recepción que tienen o el trato que tienen ellos con sus directores cuando los estás presentando. Y cada unidad académica, que ya lo hemos hablado muchas veces, tiene su propia identidad, su propia forma de ser. Uh-huh. Es muy característica cada unidad académica.
Fíjate que la que siempre me va a sorprender es la Facultad de Medicina, porque tiene siempre muchísimos participantes a pesar de la carga que tienen de estudio, pues.
Sí.
Sí, y sin embargo son alumnos muy, muy participativos, muy talentosos. Ahora la unidad académica con la que más tuvimos participación fue el Colegio de Ciencias Humanidades, que son niñitos, la verdad, vienen saliendo de la secundaria y tuvimos 18 participantes. De hecho, se hacen una convivencia muy bonita porque participaron 3 muchachitos con guitarra. Entonces, los 3 mismos con el mismo género de música.
Uh-huh.
Bueno, ya cuando el jurado delibera, pues invitamos a los alumnos, ¿no? Quien no se haya inscrito, quien guste cantar o si quieren formar un dueto. Bueno, pues ahí se formó un trío con estos 3 muchachitos que fue el mismo género. No te imaginas lo bien que se ensamblaron y... No, ya los 3 dijeron, no, pues ya de aquí somos, vamos a hacer un grupito. Estuvieron cantando muy padre y los 3 bien chiquitos, oye. Entonces, es lo bonito también. Son muchas las experiencias que uno vive y se llena uno de satisfacción. Es muchísimo trabajo. Ahorita traigo yo el estrés al 1000 porque, pues obviamente, el evento de la semifinal es un evento largo.
Sí, como no.
No se me puede ir ningún detalle, ¿no?
Claro.
Pero ya cuando terminemos con esto, ya nos vamos a relajar un poquito. Aunque después sigue este encuentro de rondallas que...
No, y la final, también, deja tú.
Sí, la final el 18 y el 19 el encuentro de rondallas.
Que sí, para que estén al pendiente, porque hay mucha actividad cerrando este mes de noviembre por parte de la Dirección de Difusión Cultural y, por supuesto, la participación de las unidades académicas con todos estos alumnos maravillosos que se inscribieron y que pues ya este jueves, recuérdenlo, es la semifinal de este 14º concurso universitario de canto popular. Entrada libre, puede ir usted y disfrutar de este talento universitario a las 4 de la tarde en el auditorio universitario, ¿verdad?
Así es.
¿Nos falta de decir algo?
Pues no, nada más que nos acompañen, de verdad, vivan. Estas actividades que les ofrece la Dirección de Difusión Cultural, ahí los esperamos a partir de las 4 de la tarde y el 18 a partir de las 5.
Así es. Pues muchas gracias, mi querida Judith Márquez, coordinadora del 14º Concurso Universitario de Canto Popular, por haber venido a charlar con nosotros, y éxito rotundo este jueves.
Muchas gracias.
Y bueno, pues queridos amigos, vamos a despedir este primer segmento de nuestro programa con un audio recordando pues a este gran escritor mexicano, Carlos Fuentes, quien hoy cumpliría 97 años de edad. Un pequeño audio que se llama Aura, explicada por Carlos Fuentes.
No los tenemos. En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien, Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz, a una muerte disfrazada de vida, y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido.
Aura es una muchacha que vive con una vieja excéntrica en un caserón casi en ruinas.
Sí.
¿Y en ella quién encarna realmente? ¿Cuál es el personaje que encarna ahí en sus sueños y en sus...?
Llega un personaje que eres tú. Dice, tú llegas, tú entras, tú tocas la puerta, tú, etcétera. es el lector, eres tú, que se enamora de la joven y descubre al final que la joven es una emanación de la vieja, a la cual la presencia de él y el amor de él le ha dado una vida de juventud, pero en realidad cuando ese amor se va agotando, vuelve a ser la vieja, no es más que la vieja, y él permanece prisionero de la vieja para siempre.
Aquí la pregunta ingenua que se impone es, ¿ese tú soy yo? ¿Sí? ¿O ese tú es un tú abstracto?
Es el tú más concreto del mundo, es el tú del que tiene el libro en sus manos. Es el tú del espectador que está viendo Las Meninas.
Esa es probablemente el paso, la conquista más audaz que se ha hecho en cuanto al intento de que el lector esté dentro de la misma historia.
Pero es tan viejo como Velázquez. Eso lo inventó Velázquez. Está aquí en el Prado eso.
Sí, pero no en la narrativa.
Ah, no, en la narrativa no, pero en el arte Velázquez lo inventó, ¿verdad? Sí.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
¿Sabías que exceder solo unos kilómetros el límite de velocidad incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro fatal? Porque cuando aceleras, pones en riesgo tu vida y la de los demás. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque soy paramédico y me duele ver morir gente o que queden con discapacidades permanentes por algo que pudo ser prevenible. La movilidad segura es un derecho de todos. La velocidad mata. Baja la velocidad.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad. 100.5 FM.
Flor rey, si no puedes hablar sin tener que ir tu voz.
La voz universitaria está a punto de sonar más fuerte que nunca.
Llega la semifinal del 14º concurso universitario de canto popular.
Las y los semifinalistas de nuestras escuelas y facultades demostrarán su talento y pasión por la música.
Acompáñanos este 13 de noviembre a las 4 de la tarde en el Auditorio Universitario.
Apoya a tu cantante favorito y vive cada nota con emoción.
14 Concurso Universitario de Canto Popular.
UGED, talento que inspira.
Universidad Juárez del Estado de Durango.
Dirección de Difusión Cultural.
Identidad UGED.
La entrevista.
Continuamos con nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario, Ecuradio, y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir en cabina de Radio Universidad a nuestro cliente frecuente de la segunda semana de cada mes, porque el maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, pues ustedes saben, es el director de la Orquesta de Cámara de la UGED. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
Y bueno, pues como ustedes saben también, el segundo jueves de cada mes, ¿verdad, maestro? Así es el concierto de la UGED. Y hoy viene muy bien acompañado por la maestra Malena Gustín, y bueno, ella es directora del coro de la Escuela Superior de Música de la UGED. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Y bueno, pues es que ella también va a tener una participación muy importante junto con este coro de la Escuela Superior de Música de la UGED en este concierto, el número 11 ya, maestro.
Ya el penúltimo del año, se fue volando esta temporada, pero ha sido una temporada muy, muy, muy disfrutable, muy, muy, muy placentera.
Así es, y la verdad es que en cada entrevista y el público que nos sigue, pues yo creo que también ha notado esta pasión que tiene, maestro, usted por su trabajo. En cada entrevista que realizamos, pues la plática que siempre hay, la charla de darle a conocer a nuestro público qué es lo que se va a ejecutar en el concierto, pero también hablar pues un poco acerca de los autores y las obras que se van a ejecutar.
Sí, pues como saben, ya es nuestro penúltimo concierto y con la UGED desde hace algunos años tenemos la tradición de que al menos un concierto lo hacemos en la Catedral de Durango, y pues esta es la ocasión de este concierto, que será este jueves 13 de noviembre a las 8 de la noche ahí en la Catedral de Durango, y pues que también suma el plus de que cuando son los conciertos en catedral, pues la entrada es totalmente gratuita, no hay boleto, no hay nada, solo preséntense, pueden disfrutar del concierto. En esta ocasión pues preparamos el Gloria de Vivaldi, que es una de las obras más célebres de la música barroca, de las más famosas del mismo Vivaldi, que ya por sí pues es un compositor muy famoso, que a pesar que es tan célebre, tenía varios años sin hacerse en Durango. Naturalmente no es un estreno, porque es una obra que se ha cantado, que se ha hecho, pero pues siempre es de agrado del público volverla a escuchar. Y pues para esta ocasión sumamos el talento de la maestra Malena Agustín como directora del coro, que pues vienen trabajando desde agosto este ensamble, que son todos estudiantes de la licenciatura en música de nuestra universidad. O sea, usted va a escuchar a los alumnos de la UGED cantar este coro, que es un coro bastante numeroso, de casi 50 integrantes, y además pues reforzados con mismos egresados de la licenciatura en canto de la escuela, ¿no? A esto se suman pues dos talentosas cantantes duranguenses también, que son la maestra Fabiola Antiveros y la maestra Laura Valles, que van a ser las sopranos solistas. Y pues esto pues acompañado todo pues obviamente por la Orquesta de Cámara de la UGED, que además pues se va a complementar esta obra con algunas piezas barrocas para orquesta de cuerdas de Porcel y de Johann Sebastian Bach, piezas muy famosas, porque no queremos quitar ese tono de que todo el foco de atención sea el Gloria de Vivaldi, y que ustedes disfruten pues esta espectacular obra, ¿no?
Así es, maestro. Sin lugar a duda, yo creo que la mayoría del público escucha que va a ser en la catedral y dice, ¡ah! O sea, porque ahorita estábamos platicando antes de entrar al aire, pues la acústica tan bonita que tiene la catedral también.
Sí, no, bueno, yo siempre he tenido mucho afecto por hacer música religiosa, y más en el ámbito de, especialmente la catedral, aunque otros templos hermosos en la ciudad, la catedral tiene la arquitectura barroca, tiene esa resonancia, esa reverberancia que necesita la iglesia, y para que esta y para la que esta música fue pensada, ¿no? Hay un montón de repertorio religioso, pero la gran parte de ese repertorio religioso está en la época barroca, y en la época barroca lo que se usaba era principalmente la orquesta de cuerdas, ¿no? Entonces tenemos la orquesta de cuerdas y siempre uno tiene la ansiedad de poder representar este repertorio, claro. y pues disfrutarlo tal y como se hacía en aquel entonces, ¿no?
Así es. ¿Y cómo ha visto a la orquesta?
No, la orquesta está muy entusiasmada, pues es una obra que, pues, lógicamente también ellos disfrutan, a todo mundo nos gusta, y sabemos que además el concierto de catedral nos acerca a una gran cantidad de público que no es el que necesariamente suele frecuentar nuestros conciertos de temporada, sino son pues mucha gente ya creyente, devota, asistente, sí, a la catedral, y que además este plus que da, que sea una entrada gratuita, hace que mucha gente se acerque e incluso se enteran a veces por lugares que no sabemos, ¿no? En los conciertos de catedral, ¿no? A veces, en ocasiones que hemos hecho publicidad verdaderamente austera y de repente igual se llena el recinto. Entonces, sí, pues es un placer poder llegar con esta música y con nuestro trabajo a la gente que no continuamente vemos, ¿no? Y también esa es una de las intenciones de aprovechar este gran escenario, ¿no?
Así es, maestro, totalmente de acuerdo con usted, y de verdad, pues a toda la gente, porque nos han llegado bastantes mensajes también a través de la página de Facebook de Difusión Cultural, en que a veces hay una confusión con la orquesta de cámara y la orquesta sinfónica. Sí, entonces, sí, a veces hablan, oiga, cortesía es para el concierto. Y digo, no, es que esa es la orquesta de cámara y usted puede entrar libremente porque va a ser ahí en la catedral, en nuestra catedral hermosísima. Y bueno, pues pueden pasar libremente, disfrutar de este maravilloso concierto. Y que, bueno, antes de pasar con la maestra Malena Agustín para que nos platique acerca de esta participación que van a tener con el coro, ¿va a haber la charla previa, maestro, o solo va a ser el concierto?
No, sí se va a dar la charla previa, por ahí es un poco más breve, porque pues en catedral hay una misa a las 7, entonces en lo que ahí es donde ensamblamos, montamos, entonces por ahí va a ser un poquito más breve, pero sí se va a dar la charla previa al concierto.
Muy bien, entonces los que ya son asiduos a los conciertos de la Orquesta de Cámara, sí va a haber esta charla que siempre muy amablemente y tan apasionadamente también da el maestro Miguel Ángel Burciaga, porque ama su trabajo. Y bueno, pues maestra Malena Agustín, pues adelante, el micrófono es suyo, platíquenos sobre este coro de la Escuela Superior de Música de la UGED, que la verdad no estoy muy enterada, no sé cuánto tiempo tenga de haberse formado, y que bueno, en esta ocasión pues usted está en la dirección, ¿no?
No, bueno, el coro en realidad es una cátedra de práctica coral, lo que pasa es como que, bueno, anteriormente por ahí no salía mucho a cantar ni a hacer muchas cosas, pero bueno, desde que estoy de directora a mí me interesa mucho poder aprovechar a los alumnos y aprovechar todo el trabajo que hacemos con los estudiantes. Básicamente el coro está compuesto por estudiantes de la licenciatura en música, tanto sea en instrumentos, en composición o mismo en pedagogía, en la formación de educación. Así que básicamente cualquier persona que se anota en la Facultad de Música tiene que inevitablemente pasar por el coro.
Excelente.
Así que básicamente tienen 2 años de práctica coral, así que la realidad es que es un proceso de formación constante. Y bueno, son los primeros años también de la carrera, son los primeros semestres, pero bueno, se hace un trabajo realmente muy grande y se pone un esfuerzo considerable para sacar adelante este proyecto.
Así es. ¿Y cuántos integrantes hay ahorita en el coro, maestro?
Más o menos tenemos aproximadamente 45 personas, así que son un montón. Es un placer tener un coro así de grande, honestamente. Y también para la ocasión, es cierto que hablamos con algunos refuerzos, que no son muchos, honestamente, serán 2 o 3, ¿sí?
Ajá.
Que nos apoyan también de la licenciatura de canto.
Muy bien. No, pues, ¿y en cuál de estas obras que se va a ejecutar por la OCUGED es donde van a tener la participación ustedes?
Nosotros vamos a cantar el Gloria, básicamente el Gloria de Vivaldi es una pieza musical, podemos decir, es una obra sinfónico-coral, ¿no? Usa coro y orquesta, y el coro va a estar a cargo del coro de la Escuela de Música.
Así es, muy bien. Maestro, ¿qué tal? Y también para usted, maestra, ¿qué tan difícil es ya a la hora de ensamblar todo el trabajo que se tiene que realizar para que todo salga perfecto el día del concierto?
Honestamente fue muy fluido el ensayo. Ayer tuvimos nuestro primer ensayo con el coro y realmente todo fluyó excelente. Estaba muy contenta porque ninguno se perdió, estaban muy atentos. Así que el trabajo fue, en realidad el trabajo arduo fue el previo, digamos, el ensamblado entre el coro, ¿no? El aprenderse las partes, que eso básicamente es lo que hacemos en la clase, aprender las partes y ensamblar las partes. Y ver alguna cosita de técnica vocal para poder tener una emisión más bonita, ¿no? Y que se escuche más lindo.
Sí.
Ese es como fue el trabajo más duro. Después, bueno, acá el maestro me apoyó tocando el piano. Muchas veces también el maestro Alain también nos apoyó tocando el piano. Así que teníamos el apoyo del piano cuando no teníamos la orquesta, ¿no? Porque el coro tiene que estar muy entrenado para cuando venga la orquesta, porque tiene muy poquitos ensayos, tiene 3 ensayos nada más, así que tienen que saberse muy bien en qué partes tienen que entrar. Así que para eso tuvimos el apoyo de Miguel y de Alain, que nos estuvieron ayudando en el piano. Así yo podía dirigir y ellos me ayudaban tocando el piano. Así que eso fue como el trabajo más duro. Así que ahora es la parte más linda, digamos, que es que todo fluye y que todo sale lindo.
Sí, cómo no. Y bueno, y los alumnos de la Escuela Superior de Música que pertenecen a este coro, ¿cómo los ha sentido, maestra? También a ellos.
Hay gente, bueno, hay de todo, ¿no? Pero por lo general lo que puedo notar es mucho entusiasmo. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho que estaba muy contenta, de que le gusta trabajar y hacer este tipo de proyectos. A mí me parece, yo nunca tuve, por ejemplo, la oportunidad de en el coro, por lo general todas las especializaciones musicales de alguna manera tienen algún tipo de trabajo coral. A mí nunca me tocó cantar un sinfónico coral, es algo que me hubiera gustado por ahí. Entonces aproveché esta oportunidad, digo, se lo tengo al maestro acá. le puedo pedir, ¿por qué no hacemos un sinfónico coral? Y me dijo, bueno, está bien, a ver qué podemos hacer.
Y digo que diga que no, maestro.
Dijo, eso sí, yo elijo, me dijo él, yo elijo qué vamos a hacer, ¿no? No vas a elegir vos. Digo, no. Bueno, está bien. Y ahí Miguel eligió el gloria, a ver. También tenía que ser algo que sea accesible, ¿no?
Sí.
Obviamente nos encantaría cantar cosas más complejas, pero bueno, hay que apostar por hacer cosas que salgan bien, claro, ¿no? Que sean bellas. Obviamente esto es algo muy bello.
Ahí y además subiendo que el nivel poco a poco.
Claro, ¿no? Poco a poco se irá subiendo el nivel.
Así es. Y maestro, ¿cómo se dio este ensamble? ¿Cómo lo sintió usted?
No, pues también eso me dio mucha tranquilidad porque pues ya, aunque ya pues el último mes estuve siguiendo de cerca el coro para pues empezarles a explicar cuáles eran las intenciones que yo tengo de la obra como concertador, ya ahora con la orquesta resultó muy bien, creo que funcionó muy bien el empaste. La orquesta pues ya tiene muy claro cómo resolver en poco tiempo los problemas, pero el hecho de que el coro estuviera también ensamblado pues a nosotros nos facilita todo el trabajo y nos permite trabajar detallitos más profundos, ¿no? Y no quedarse, ¡ay, se perdieron, vamos de vuelta y corréjanle! No, sino si eso sale bien, uno puede trabajar más a fondo la obra, que pues...
Afinar,
sí,
¿verdad?
Sí, que el objetivo de esta obra es cautivar a la gente, ¿no? O sea, la música católica barroca era como una especie de bomba de marketing que usaba la Iglesia católica porque tenía que confrontar el problema que tuvieron por la Reforma Protestante, ¿no? Que entre el culto luterano y el calvinista principalmente, pues básicamente naciones enteras se separaron del catolicismo. Y entonces principalmente en Italia, aunque también en España, pero sobre todo en Italia, la música era una manera de cautivar a la gente mágicamente, ¿no? Les contaba, por ejemplo, que Vivaldi justamente era sacerdote, pero lo salvaron de todas sus obligaciones sacerdotales y hasta el celibato para que se dedicara a componer, porque su obra era...
Eso estaba de más, maestro.
Pobre Vivaldi. No, de hecho era famoso porque él tenía un coro femenino gigantesco.
Por eso
ustedes van a ver que en las horas de Vivaldi las solistas siempre son mujeres. Okay. Siempre son mujeres. Y él hicieron un cuarto especial allá en la Catedral de Santa María, en Venecia, donde escondía el coro y funcionaba como una gran bocina. Entonces parecía que la música salía de las paredes de la iglesia. Y entonces, pues la gente parecía que escuchaba los mismos ángeles, pero eran esos trucos los que
se
usaba
la tecnología, la iglesia.
Sí, eran los trucos que usaba la iglesia para cautivar. Entonces, el Gloria es una de las obras emblemáticas de esto. No, o sea, es solo un es la oración, el famoso Gloria de la misa, pero extendido por más de media hora con toda esta música, los coros. Pasa que después Vivaldi, para que se tocara en otras iglesias, adaptaba las obras a coros mixtos, ya con mujeres y hombres, y bueno, pero Vivaldi era eso, era como el divo de la composición del violín, y era muy famoso en toda Europa, porque a veces uno lo ve así como un compositor accesible, fácil de escuchar, pero era admirado y estudiado por grandes compositores. O sea, el mismo Johann Sebastian Bach, que es un poco unos años más jovencito que Vivaldi, estudiaba las obras de Vivaldi, incluso hacía transcripciones de obras de Vivaldi para entender su estilo y la efectividad que tenía. Y eso que Bach era protestante, no era del otro lado, no de la competencia, pero aprendía de Vivaldi cómo componer. Claro. No, incluso Bach hizo obras católicas también para entender eso, y mucho lo inspiraba la figura de Vivaldi, ¿no? Entonces, pues poderlo presentar, que el coro lo haya armado tan bien y nosotros trabajar esos detalles, como la idea es generar un poco, retratar esa sensación de lo que era aquella época en una iglesia de esa época, sí, ¿no? Sí. Y tratando de ser lo más fiel posible a la idea creadora de este compositor italiano. Entonces, pues va a ser algo que van a disfrutar, ¿no? Intensamente.
Sí, totalmente de acuerdo con usted, maestro. Yo creo que quien vaya va a disfrutar muchísimo, y de verdad, si no han tenido la oportunidad de poder disfrutar un concierto de la Orquesta de Cámara de la UGET, híjole, si van a este concierto, yo creo que se van a enamorar y ya no van a dejar de ir a los conciertos.
No, la idea es que, bueno, a partir de esto se acerquen, porque lo que hoy van a ver, aunque es una obra religiosa, pues tiene los códigos y los elementos musicales que van a ver en el resto del repertorio, sí, ¿no? Entonces, es una manera, pues, de seguir insistiendo, ¿no? Que la gente se acerque, que ha dado resultado, ¿no? Como saben, pues, ya nos estamos un poco, esta vez tocamos ya menos veces en el instituto porque no nos cae la gente. Sí, sí. De hecho, vamos a cerrar la temporada en el Victoria otra vez.
Ah, muy bien.
Entonces, pues, es esa cosa de que sí ha funcionado, pero seguimos insistiendo. Ustedes acérquense, disfruten la música y olvídense de todo lo que escuchan por ahí, que no, que tienes que saber mucho y tienes que ser una persona culta. No. Si esto se hacía para gente que no sabía.
Exactamente.
De hecho, en ese entonces las misas cesaban en latín, o sea, la gente ni siquiera sabía de qué hablaba el sacerdote, ¿no? Pero aún así se quedan cautivados con la música, los murales, y bueno, que Catedral también tiene un arte en la arquitectura, sí, majestuoso, sí, ¿no? Entonces van a eso, van a disfrutar y a gozar plenamente, ¿no? De lo que es esta experiencia.
Totalmente de acuerdo, y bueno, pues la entrada es libre. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir para este jueves? Miren, saliendo de la semifinal de canto, se van, ahí se pasan, está en cortito porque salen del auditorio universitario, inmediatamente se trasladan a nuestra catedral y para poder disfrutar de este maravilloso concierto de la Orquesta de Cámara de la UGET el jueves 13 de noviembre a las 8 de la noche. Entonces, pues ya aprovechan ahí dos eventos muy, muy bonitos y que bueno, como siempre, y como lo ha demostrado el maestro a través de las diferentes presentaciones que ha tenido la OCUGET bajo su dirección, y también que tienen ustedes la oportunidad de poderlo escuchar aquí en las entrevistas, pues es calidad lo que se muestra en los conciertos de la OCUGET. Y bueno, en esta ocasión también con la intervención del coro de la Escuela Superior de Música de la OCUGET, en el cual pues los alumnos tienen la oportunidad de poder practicar lo que van aprendiendo, maestra.
Claro, exactamente.
Entonces, pues ahí es un ganar-ganar, maestro, ¿eh?
Así es. Sí. No, sí, la verdad que sí, es una experiencia maravillosa. También, pues un poco la sociedad conozca todo lo que se hace en el ámbito artístico de la, sí, universidad, que pues desde ya hace 60 años es la principal casa responsable de formar a músicos profesionales, sí, los cuales han salido muchos músicos duranguenses destacados. Y bueno, hoy lo van a ver, ¿no? Hoy lo van a ver con el trabajo de los alumnos de la escuela, con las solistas, el trabajo excelente que hizo la maestra y, por supuesto, los músicos de la orquesta, ¿no? Que también son parte de nuestra querida institución. Y bueno, pues a disfrutar. Ahora ya nomás les queda disfrutar. El jueves sepárenlo. Si tienen que ir a misa, vayan a esa misa.
Sí,
no,
sí,
vayan a otra, vayan a esa. Y ya los, ahí los esperamos el jueves 13 de noviembre a las 8 de la noche, pues en Catedral.
Así es. Y bueno, antes de despedir, me gustaría comentarles que también nuestra librería universitaria pues tiene algunas actividades en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro, que cumple el 50 aniversario, bueno, y también el del 50 aniversario de Radio Universidad. Están invitando a la presentación del libro que no alcanza a ver por aquí bien el nombre, de el libro Cuarto de Siglo Poemas, del maestro Rubén Ontiveros Rentería. Y bueno, él, como saben, es director fundador de Radio Universidad. Van a estar como comentaristas Esther Díaz Zamora, también Manuel García Berumen. Sería el miércoles 12, es decir, ya mañana a las 10:30 de la mañana. Va a haber transmisión en vivo también por radio, pero usted puede ir y presenciarlo en las instalaciones de la librería UGET, que está ubicada en Victoria, esquina con 20 de noviembre. Y ese mismo día, al mediodía, también se estará comentando El verano de Cervantes por Óscar Jiménez Luna. Y el mismo día también, pero ya a las 6 de la tarde, se va a realizar la charla Recordemos a Sor Juana por la maestra Socorro Soto Alanís, escritora. Todo esto ahí en nuestra librería universitaria. Y bueno, maestro, ya para despedir, ¿qué le parece si invita de nuevo a nuestro auditorio?
Pues los esperamos este jueves 13 de noviembre, o sea, pasado mañana, a las 8 de la noche en la Catedral de Durango, el 11º concierto de temporada de la UGED, acompañado del coro de la Escuela Superior de Música, cantantes duranguenses presentando el Gloria de Vivaldi.
Así es, muchas gracias, maestra.
Muchas gracias.
Malena Agustín, y por supuesto al director de la Orquesta de Cámara de la UGED, el maestro Miguel Ángel Purciaga Díaz, por habernos acompañado. Muchas gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Gracias por la asistencia técnica a Linda Cristal y también ya a Esther, que ya anda por aquí. Esther también lista y atenta como siempre. Y bueno, los espero el próximo martes y este jueves. No se pierdan todos estos maravillosos eventos de los que hemos estado hablando aquí. Chequen nuestras páginas de difusión cultural UGED, nuestras redes sociales, para que estén al pendiente del quehacer artístico y cultural de nuestra máxima casa de estudios. Y vamos a despedir nuestro programa con un espacio musical llamado Miss You con The Rolling Stones.
Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.